La noche de Adolfo Arjona.
COPE. Estar informado.
Estos tambores no presagian nada bueno. Entramos en la crónica negra. Abrimos el expediente del estrangulador de Boston.
La noche de Adolfo Arjona.
COPE. Estar informado.
Tú y yo sabemos que a Andalucía vienen personas de los 5 continentes. Y que ni tú ni yo tenemos que subir a ningún avión para disfrutar lo que nadie en el mundo debería perderse. Descubre Andalucía. Quédate con tu mejor tú.
Consejería de Turismo y Deporte. Junta de Andalucía. Campaña financiada con fondos FEDER.
Contacta con nosotros. lanochearjona@cope.es y en Twitter @ArjonaAdolfo.
La noche de Adolfo Arjona.
COPE. Estar informado.
Era un auténtico depredador sexual. Se presentaba en las casas de sus víctimas, ya fueran jóvenes o ancianas. Y con su mejor cara se hacía pasar por un técnico que pretendía hacer alguna reparación. En cuanto la mujer se daba la vuelta, un deseo irrefrenable se apoderaba de él. Y en cuestión de un instante, le pasaba el brazo por el cuello para dejarla sin oxígeno. Albert DeSalvo, el estrangulador de Boston, abusaba sexualmente de sus víctimas. Las golpeaba, las estrangulaba y las violaba usando diferentes objetos. Su ego fue creciendo y en sus últimos asesinatos llegó a dejar postales navideñas. En una ocasión, usando una bufanda, formó un lazo en torno a la cara de una joven muerta. Durante casi 2 años, las autoridades trataron sin éxito de dar con el asesino. No lograban cazar a un criminal que estaba aterrorizando a la población, provocando que nadie saliera a la calle, que los negocios puerta a puerta cayeran en picado y que las mujeres se atrincheraran en sus casas con algún arma blanca cerca. Fue el afán de protagonismo lo que llevó al estrangulador de Boston a confesar sus delitos sin ningún pudor. Sus desajustes mentales le hicieron esquivar la pena de muerte, pero no evitó la cárcel. En la mañana del 25 de noviembre de 1973, alguien que nunca fue identificado la apuñaló 6 veces en el corazón. Nadie echará de menos a Albert DeSalvo.
La historia del estrangulador os voy a contar. El escurridizo estrangulador, ahí va. Nadie puede saber cómo acabará. Por todas partes la gente parece dudar. ¿Está el estrangulador en la cárcel o está en libertad?
José Manuel Frías, buenas noches y bienvenido.
Buenas noches, Adolfo.
El protagonista de este expediente de la Crónica Negra, Albert DeSalvo, vivía sus crímenes casi como un hobby, como un juego. Él mismo llegó a reconocer y decía: no era tan siniestro ni espantoso como parece. Me divertí muchísimo. Matar a una persona es una experiencia extraña. En esta ocasión podemos observar más que nunca a un hombre que siendo niño vivió aterrado por su padre porque Su infancia fue extraordinariamente dramática, ¿verdad?
Efectivamente, el padre no solamente fue motivo de terror para el pequeño De Salvo, sino que, como iremos viendo, además fue una mala influencia. Pero vamos a conocer, si te parece, la historia poco a poco. Albert nació el 3 de septiembre de 1931 en la ciudad de Boston, en el estado de Massachusetts, y en casa eran 6 hijos, fruto del matrimonio entre Charlotte, una ama de casa, y Frank, un albañil y fontanero al que parece que no le importaba nada a su familia y que pasaba la mayor parte del día bebiendo. Y esa fue la causa de que siempre vivieran en la miseria, teniendo que acudir de manera frecuente a comedores sociales. Pero lo peor no era eso. Frank maltrataba a su mujer y a sus hijos, y de hecho uno de los traumas que siempre acompañaron a Albert De Salvo fue el haber visto, solamente con 7 años, cómo su padre le rompió los dientes a su madre y después le partió los dedos de una mano uno a uno, doblándolos con fuerza hacia atrás.
Bueno, pero el ensañamiento, por lo que he leído, no solamente era con su mujer, ¿no? Digo, del padre de nuestro protagonista.
Sí, efectivamente, y no te falta razón, porque Frank, el padre de Albert De Salvo, fue incluso capaz de venderlo como esclavo, junto a 2 de sus hermanas, a un granjero del estado de Maine. A cambio de unos cuantos dólares, aquellos niños trabajarían durante meses en la granja e incluso fueron víctimas de maltratos físicos e incluso de abusos sexuales. Pero cuando hablaba de que el padre era una mala influencia, me refería a que, además de todo lo que hemos contado, Frank enseñó a su hijo a robar. Le decía que era algo completamente normal. Ya con 5 o 6 años, Albert De Salvo acompañaba a su padre a tiendas en las que aprendía cómo robar sin ser descubierto. Y parece que aprendió de tal manera que pasó de pequeños hurtos a grandes robos o incluso allanamientos de morada. Y así fue como acabó pasando un tiempo en un reformatorio para menores de edad.
Aquellas espantosas experiencias, entre otras la de ser testigo de cómo su padre violaba a su madre y a sus hermanas, llevaron a Albert De Salvo a huir de casa con frecuencia. Pasaba los días y las noches en los muelles de la ciudad, rodeado de mendigos y de rateros. Finalmente, Frank, el padre, abandonó a su mujer en 1937 y jamás regresó. Años más tarde, Charlotte, la madre, se casó con otro hombre. Por aquella época, José Manuel, hablo del año 1948, De Salvo se alistó en el ejército.
Sí, efectivamente, fue el 16 de septiembre. Lo destinaron a Alemania, donde estuvo 5 años, y su expediente fue bastante bueno. Siempre destacó por ser muy servicial con sus superiores. Además, allí en el ejército descubrió una cualidad que desconocía hasta aquel momento: el boxeo. Y parece que era tan bueno boxeando que se convirtió en campeón de Europa de peso medio del ejército. Y fue durante su periplo como soldado en Frankfurt cuando conoció a la que sería después su esposa, una atractiva joven llamada Irgar. Ella le pidió que dejara el ejército y ambos se trasladaron a Estados Unidos en 1954, concretamente a Boston. Para entonces ya había dejado en Alemania una primera víctima, en este caso de sus abusos. Él había abusado sexualmente de una niña, pero finalmente, por motivos que desconocemos, no fue denunciado.
¿Y en esa nueva vida de hombre casado, imitó el comportamiento violento de su padre?
No, al contrario, en casa siempre fue un buen marido, que respetaba a su esposa, y con su hija Judy, que nació en 1955, además con una deformación de cadera, se portó como un padre cariñoso, un padre bastante atento. Lo único que detestaba Irgar, la esposa, eran los constantes deseos sexuales de Albert, y era frecuente que ella lo rechazara. Cuando ya nació su segundo hijo, Michael, Albert comenzó a tener problemas para encontrar trabajo, y ese fue el motivo de que volviera a robar para mantener a su familia. De hecho, fue arrestado en 2 ocasiones en el año 1958.
A finales del año 1959, Albert De Salvo vio en televisión un conocido fotógrafo que hacía pruebas a chicas que querían ser modelo. Albert, viendo que así era fácil acercarse a mujeres jóvenes, decidió probar suerte. Se convirtió en el supuesto representante de una agencia de modelos. Bien arreglado, recorría los entornos universitarios de Boston, estableciendo contacto con jóvenes estudiantes.
Imagino cuáles eran sus intenciones, pero en todo caso es obligado preguntarte, ¿cuáles eran las intenciones?
Hombre, en este caso no era tanto el atacarlas o el matarlas, sino simplemente el aprovechar su buen aspecto, como tú has comentado, su don de palabras para seducir a esas jóvenes y con la excusa de la agencia de modelos poder fotografiarlas y tomarles las medidas. Pero fue descubierto y fue detenido y encarcelado durante 11 meses por estafa y por conducta lujuriosa. Luego quedó en libertad en 1960.
¿Cuándo asesinó por primera vez?
Ocurrió el 14 de junio de aquel año 1962 en el número 77 de la calle Gainsborough, en la zona de Rec Bay, en el mismo Boston. Era las 7 de la tarde cuando Juris Slesser fue hasta allí para visitar a su madre, una anciana llamada Anna, pero tras llamar a la puerta del apartamento 3F, nadie contestó. Aún así, pensando que quizás su madre estaba escuchando música o estaba durmiendo, decidió esperar un poco. Pero a las 8:15 comenzó a preocuparse por si su madre estaba enferma o por si le había ocurrido algo, así que terminó echando la puerta abajo a patadas. Lo primero que notó es que la casa estaba desordenada, que había muchos cajones abiertos, y la madre, Ana, estaba en la cocina, estaba muerta, tirada en el suelo, completamente desnuda y con las piernas extrañamente separadas. Y en el cuello tenía un cinturón de una bata que había sido atado.
Esta chica, Juris, aterrada, llamó inmediatamente a la policía. Enseguida llegaron el agente especial James Mell y el sargento Don Driscoll, ambos de la sección de homicidios. ¿Qué pudieron sacar en claro estos agentes?
Pues aunque Juris les dijo que su madre sufría depresión desde hacía un tiempo y que tal vez se había suicidado, la policía, viendo las evidencias, no lo tuvo en cuenta. Como antes decía, el desorden, los cajones abiertos, hacía pensar en un atraco. La autopsia además reveló poco después que la anciana había sido estrangulada y que había recibido golpes en la cabeza. Además, aunque no existían pruebas de que hubiera sido violada, sí es cierto que había sido agredida sexualmente.
Pero parece que había detalles que no cuadraban con un robo fortuito, ¿no?
Sí, la película que se hicieron los agentes al principio era la de que el ladrón se había colado en la casa para robar, pero que al ver a la anciana, pues sintió un irresistible deseo sexual que la empujó a agredirla. Después, pues la habría matado para que no lo identificara ante la policía. Pero lo extraño era que la puerta no había sido forzada, aunque cabía la posibilidad de que hubiera abierto la propia Ana. Pero eso era raro, que se arriesgara ante un extraño, y sobre todo iba vestida solamente con una bata. Además de eso, el desorden de la casa seguía un método, como si lo hubieran registrado con bastante tiempo y no de manera rápida, como hubiera sido lo normal, tratándose de un robo y de un extraño. De momento, el asunto quedó ahí, porque los interrogatorios que se realizaron a los vecinos no aportaron absolutamente nada.
Dos semanas después, la policía de Boston se enfrentó a un nuevo caso idéntico. El 30 de junio de 1962... apareció el cadáver de una mujer de 68 años, Nina Nichols. La encontraron en el interior de su casa. El modus operandi parecía el mismo que en el caso de Anna Slesser. La mujer tenía la bata subida hasta la cintura, las piernas abiertas, señales de agresión sexual, y había sido estrangulada con una media de nylon. En este caso, la casa también había sido registrada y los detalles eran igualmente sospechosos.
Sí, eran sospechosos porque también parecía que se había realizado un registro meticuloso, un registro con mucho tiempo, y entre otras cosas quedaron a la vista objetos de mucho valor, como era, por ejemplo, una cámara de fotos de $300. Al igual que en la casa de Ana, la anterior víctima, también la puerta había sido forzada, el asesino había entrado por decisión de la víctima, aunque la señora pues no se le conocía compañía masculina alguna desde la muerte de su marido hacía muchos años.
El 2 de julio de 1962, preocupado tras la aparición de dos mujeres muertas en tan poco tiempo, el comisario de policía Edmund McNamara convocó una reunión urgente con los jefes del departamento de homicidios. Lo sorprendente es que, estando en plena reunión, fueron informados de la aparición de un nuevo cadáver.
Generalmente, en un homicidio de esta clase, en el que no hay robo, se trata de una enemistad. Venganza personal.
Dos casos de venganza personal contra dos inofensivas ancianas en la misma vecindad y en una semana? Vamos, capitán, tengo la impresión de que un loco anda suelto.
Los locos no registran los apartamentos.
Pero nada fue robado, ¿verdad?
Ah, deja que se invente su historia. Tal vez el loco estuvo buscando algo imaginario.
Oh, ¿por ejemplo?
¿Qué sé yo? Una locomotora que él cree que le robaron cuando tenía 3 años. Es que no ves la televisión.
Teletipo de la policía de Lynn. Han encontrado una enfermera jubilada estrangulada. Nos enfrentamos con un maníaco perdido.
Era el cadáver de Helen Blake, de 65 años, una enfermera retirada. Esta mujer vivía en el número 73 de la calle Newshall, al norte de Boston. Estaba también medio desnuda y estrangulada con unas medias, y su apartamento había sido registrado con aparente tranquilidad. Igualmente había sufrido agresión sexual, pero sin llegar a ser violada. Lo interesante era la fecha de su muerte. Los forenses determinaron que Helen había muerto el 30 de junio, el mismo día en el que mataron a Nina Nichols. La preocupación en la policía fue tremenda. Ahora estaban seguros de que no eran asesinatos aislados, sino que un solo asesino, con desajustes sexuales evidentes, estaba matando a mujeres de avanzada edad.
Los agentes se movilizaron inmediatamente para intentar dar caza al asesino. Mientras, la policía aconsejó públicamente que ninguna mujer abriera la puerta a extraños y que, a ser posible, no salieran de casa. Se asignó un número de teléfono exclusivo para cualquiera que quisiera dar pistas o hacer alguna denuncia sobre el caso, y ese número se difundió en todo el país por radio, por prensa y televisión.
No dejen entrar en sus casas a ningún desconocido bajo ningún pretexto. Ha sido establecido el número de teléfono RI21818 para casos de emergencia. Esta línea funciona las 24 horas del día. No vacilen ni teman ustedes lo más mínimo en informar sobre cualquier persona, por insignificantes que consideren su sospecha respecto a ella. Gracias.
José Manuel, ¿el operativo de la poli tuvo efecto?
No, por desgracia no, porque los sospechosos que fueron detenidos tuvieron que ser puestos en libertad al poco tiempo por falta de pruebas. Así que, mientras tanto, el comisario McNamara pidió a la prensa que no revelara detalles importantes que pudieran poner en guardia al asesino. A partir de ahí se puso en marcha un operativo con 50 detectives que fueron preparados específicamente en un seminario sobre crímenes sexuales para que pudieran trabajar en el caso con más conocimientos.
Les van a dar una lista de los delincuentes sexuales conocidos. Detengan a los tipejos que se suele ignorar. Mirones, viciosos de los retretes, exhibicionistas, sobones de metro, especialistas en frases sucias. Ya sé que no es fácil interrogar a los pervertidos y delincuentes sexuales conocidos, pero localícenlos y hablen con ellos. Procuren sonsacarles hábilmente. No nos interesan delitos de menor cuantía, sino sospechas de homicidio. Con que adelante con ello. Si no damos con ese hombre, temo que los hechos se repitan.
¿Cuánto tiempo pasó hasta que se produjo el siguiente crimen?
Pasaron 4 semanas. El 21 de agosto encontraron muerta, en el número 7 de la calle Grove, a Ida Irga, una señora de 75 años. El estudio forense determinó que había muerto por estrangulamiento 2 días antes, y en este caso encontraron una variante bastante macabra. Las piernas de la mujer estaban abiertas y estaban encajadas en el respaldo de una silla, casi como si estuviera imitando una visita al ginecólogo. El cuerpo, además, estaba en una posición que hacía que lo primero que se viera si alguien entraba era precisamente ese cadáver. Aquello era, sin duda, una especie de desafío por parte del asesino.
El diario Boston Herald, para calmar a la población y mitigar el miedo de las mujeres a convertirse en víctimas del estrangulador de Boston, escribió lo siguiente en un editorial titulado "La histeria no soluciona nada". Decía: si podemos decir con justicia que la policía está buscando una aguja en un pajar, podemos afirmar con la misma validez que las posibilidades de que una persona determinada se convierta en una víctima del asesino son casi nulas. ¿Cuál fue el siguiente paso del asesino, de Albert de Salvo?
En realidad, como ya había ocurrido anteriormente, el siguiente asesinato lo cometió el mismo día de la muerte de Ida Irga. Pero el cuerpo de Jane Sullivan, una enfermera de 67 años, no fue descubierto hasta el 26 de agosto, concretamente en el número 435 de Columbia Road. Como era de esperar, había sido estrangulada.
Supongo que la policía estaría entre desconcertada y desesperada, ¿no?
Claro, lo estaba, porque veía que todos los intentos por atrapar al asesino, pues, quedaban en nada. Aún así, duplicaron el número de agentes y el número de patrullas callejeras. Y por su parte, el doctor Richard Ford, jefe del Departamento de Medicina Legal de la Universidad de Harvard, intentó reconstruir, junto a varios especialistas, un perfil del asesino.
El 5 de diciembre de 1962, fue encontrado el cuerpo de Sophie Clark. También desnudo. También estrangulado. También con su casa registrada. Pero Sophie no era una mujer mayor, ni una mujer solitaria. Era una joven de 20 años que vivía acompañada. Además, esta vez, la joven sí había sido violada.
Llegué a Back Bay, por detrás del Symphony Hall. Sabía que entraría en algún lado para hacer lo que tenía que hacer. Hacía frío. Llevaba pantalones verdes con camisa y chaqueta, pero el viento los atravesaba. Así que me metí en el primer edificio que vi. Llamé a la puerta y la chica que abrió era Sophie Clark. Una chica negra, preciosa. Llevaba puesta una combinación blanca con tacones negros y medias negras. Sabía que tenía miedo, pero yo seguí hablando. Escucha. ¿Sabes qué, Sophie? Le dije, con esa figura podría ser una modelo. Todas se sienten halagadas cuando les dices que son mejores. Se lo creyó.
A finales de aquel mes, el 31 de diciembre de 1962, ocurrió lo mismo con Patricia Bissett, una secretaria de 23 años, igualmente violada. ¿Y los crímenes continuaron, José?
Continuaron, y no solo con víctimas mortales, porque también hubo supervivientes. Por ejemplo, el 8 de febrero de 1963, una chica de 23 años que trabajaba de camarera se llevó una desagradable sorpresa cuando abrió la puerta de su apartamento en Melrose Street y se encontró a un hombre que decía ser un albañil que iba a arreglar la fuga de una tubería. La joven, que por aquel entonces estaba enferma y se acababa de tomar un tranquilizante, accedió. Ella abrió la puerta y en ese momento el hombre se abalanzó sobre la mujer e intentó ahogarla con una cuerda. A pesar del estado de la joven, ella se defendió mordiendo a su agresor. Y fueron los gritos de ambos los que llamaron la atención de unos obreros, por lo que el asesino huyó inmediatamente para no ser alcanzado.
Esta joven camarera llegó a dar algún dato, algún detalle que sirviera a la policía para dar con el agresor.
No, porque entre la pastilla que se había tomado, que era un tranquilizante bastante fuerte, y el susto que pasó, la verdad es que apenas recordaba nada. Dio una descripción demasiado simple, pero al menos se había salvado.
Recuerdo que no podía moverme. Yo intentaba moverme, pero era inútil.
¿Qué se lo impedía?
No lo sé. Estaba como paralizada.
¿Paralizada completamente? ¿Todo el cuerpo?
Creo que no. Podía moverme de un lado a otro e intentaba hacerlo.
Peor suerte corrió Beverly Sammons, una estudiante que fue estrangulada el 6 de mayo de 1963 en Cambridge. En este caso no solo fue violada, sino también apuñalada en el cuello.
Las autoridades estaban cada vez más sorprendidas con los cambios en el modus operandi del asesino. Ya no eran solo mujeres mayores, también chicas jóvenes. Ahora también apuñalaba. Se llegó a pensar incluso en la posibilidad de que existiera más de un asesino. Pero el seguimiento a más de 5.000 maníacos sexuales de Massachusetts no sirvió de nada, lo que provocó continuas protestas populares. Ahora, ninguna mujer estaba a salvo. Daba igual la edad. De hecho, siguieron produciéndose muertes.
Sí, como por ejemplo la de Evelyn Corbin, de 58 años, que apareció estrangulada el 8 de septiembre de 1963 y algo después, el 23 de noviembre de ese mismo año, también encontraron a otra mujer muerta.
23 de noviembre del 60, esto es el día siguiente del asesinato del presidente
Kennedy era el día de luto nacional en Estados Unidos, ¿no?
Efectivamente, una fecha muy señalada. Y pronto se produciría, por suerte, el que sería el último caso. La víctima fue una chica de 19 años llamada Mary Sullivan. Su sufrimiento debió ser peor que el de las anteriores mujeres porque fue violada con el palo de una escoba, algo que la destrozó por dentro. Y por supuesto también fue estrangulada con unas medias. Pero fíjate, el asesino, a modo de provocación, le había anudado en torno a la cabeza una bufanda de colores, haciendo un lazo bajo la barbilla. Pero hay más. Entre los dedos de un pie había una tarjeta en la que ponía «Feliz Navidad».
19 años. La prensa espera, ¿qué les decimos?
Creo que hay que informar exactamente de cómo ha sido. Eso tal vez las horrorice y ya no abran.
No quiero que la prensa publique lo de la escoba. Es un detalle que solo debemos conocer nosotros y el estrangulador.
Este nuevo asesinato generó más revuelo aún en la opinión pública. Tanto por la edad de la víctima, la más joven de todas, como por los espantosos detalles del crimen. A pie de calle, surgieron alias que describían al asesino. El estrangulador loco, el fantasma estrangulador, el asesino del atardecer y, por supuesto, el estrangulador de Boston. Los servicios a domicilio y las ventas puerta a puerta disminuyeron de manera drástica. Nadie abría su casa a nadie. La ciudad se estaba paralizando por el temor a que cualquiera pudiera ser la próxima víctima.
¿Muy asustada por su parte?
Un poco sí, lo confieso.
¿Qué hace por las noches?
Tomo toda clase de precauciones.
Yo ahora a partir de las 9 estoy encerrada en casa.
Yo creo que debemos protegernos todo lo que podamos y cerrar bien nuestras puertas. Todas. Yo procuro estar en casa temprano y echo el cerrojo y la cadena de la puerta.
¿Y qué sucede si alguien llama al timbre?
No contesto.
¿Sabe que en las tiendas de cerrajería se están agotando las existencias?
Hacemos lo que nos han aconsejado para nuestra seguridad.
A los asesinatos hay que sumar la psicosis colectiva. La situación realmente era complicada.
Una situación muy complicada. Muchos ciudadanos instalaron alarmas, cerraduras nuevas y además dormían con armas cerca de la cama. Incluso hubo quien dio clases de defensa personal. Y ya no solo eran las casas, las mujeres tenían miedo de salir a la calle y lo hacían normalmente en grupos, con un spray de pimienta en el bolso o incluso acompañadas de algún perro. Una señora, por ejemplo, esto es terrible, llamó a la policía para decir que su vecino actuaba de manera sospechosa. Pues bien, al poco de colgar, asustada, se tiró por el balcón. Al final resultó que el vecino no era el asesino.
Esta noche en este expediente nos hemos enfrentado al perfil de un asesino en serie, con un evidente trasfondo sexual. Aunque a veces no violaba a sus víctimas, en todos los casos existieron agresiones sexuales. En este punto vamos a adentrarnos en el terreno de la psicología para tratar de comprender qué ocurre en la mente de un violador y en el de sus víctimas. Tenemos el privilegio de que nos acompañe a esta hora el doctor Felipe Hurtado, psicólogo clínico y sexólogo del Servicio Valenciano de Salud. Felipe, buenas noches y bienvenido a COPE.
Hola, buenas noches.
Buenas noches. Vamos a empezar, si le parece, por la figura del agresor.
Sí.
En otros programas hemos tratado de entender, con la ayuda de psicólogos, por qué una persona llega a matar. Hoy queremos saber por qué un criminal decide abusar sexualmente de sus víctimas. ¿Esta tendencia tiene alguna relación, pues no sé, con la infancia del agresor, por ejemplo?
Pues en muchos casos sí que es cierto que son personas que cuando esto lo hacen ya de adultos, que cuando son detectados o pillados, sí que detrás de ellos sí aparece en muchos casos el que durante la infancia han tenido un maltrato directo o lo han observado. Es decir, a veces no ha sido que han sido maltratados, sino simplemente es que a veces han observado ese maltrato o bien hacia su madre o bien hacia otros hermanos o hermanas que habían en su entorno. Entonces sí que hay un alto porcentaje que sí que ha sufrido abusos o ha sido observador de abusos o de malos tratos.
Doctor, más allá de un posible trauma o de un trastorno mental, hay agresores cuya única motivación es un deseo desenfrenado por el sexo. ¿Puede llegar a sentirse un deseo tan alocado que finalmente haya personajes que violen, o eso siempre está asociado a un trastorno mental?
A ver, son personas que, a ver, los trastornos mentales diríamos que hay un conjunto muy amplio. Una cosa son las personas que tienen un juicio alterado, como por ejemplo las psicosis, o personas que pueden tener oír voces en su cabeza y actúan en base a eso, y digamos que tienen una alteración del juicio de la realidad, y otros trastornos mentales que no tienen alteración del juicio de la realidad, que son los trastornos de personalidad. Es decir, son personas que ante diferentes personas pueden ser catalogadas de personas normales, pero luego en entornos más privados pueden tener esas alteraciones en su personalidad, que es lo que se llama la psicopatía. O sea, son psicópatas que actúan en base a esas necesidades no cubiertas, y que muchas veces son hombres, en este caso, con baja autoestima, y que muchas veces constatan su masculinidad dominando o maltratando, por ejemplo, a las mujeres, y a veces pueden llegar incluso pues a matarlas, incluso a disfrutar con el sufrimiento, que es cuando hablamos de sadismo. Es decir, hay personas que además son sádicas, que disfrutan con el sufrimiento, además.
Uh-huh. Siempre ha existido la polémica de si un violador puede o no rehabilitarse. Muchos hablan de la opción de la castración química, pero el violador que ha sido castrado jamás tendrá deseo de agredir sexualmente.
No, eso no es así. Vamos a ver, la castración química, incluso muchas veces es una propuesta que se les hace a personas que carecen de control y que ellos mismos te piden ese tipo de ayuda. Pero realmente nos diríamos que sí que bajaría su impulso sexual a nivel de deseo. Pero lo que sería la atracción hacia hacerlo, eso no cambia. Lo que pasa es que tiene menos necesidades sexuales porque tiene, por la castración química, la testosterona, que es la hormona sexual, se les baja a un nivel muy bajo. Y entonces sí que tienen menos deseos sexuales, pero su interés sigue siendo el mismo. Entonces es para tener mayor control sobre lo que es su impulso sexual. Pero realmente el interés por lo que le atrae sigue siendo igual. Entonces, para que sea una castración química, formaría parte de un tratamiento. Es decir, la castración química es como una ayuda al tratamiento psicológico que habría que hacerle para que controle ese impulso que dejamos que hace daño a otras personas.
Entiendo. Vamos, si le parece, a ponernos en el lugar de la víctima. Pasar por una experiencia de una violación, de una agresión sexual, supongo que marca de por vida. Es decir, ¿hay un antes y un después en la vida de una persona después de una agresión o una violación?
Claro. Sí, que antes y después. Es un acto traumático, y de hecho yo atiendo, por ejemplo, no solo yo, sino las personas que nos dedicamos al mundo de la sexología, muchas de las personas que atendemos de adultas son personas que luego sale aquí pues que han sufrido algún tipo de abuso sexual, bien por familiares, bien por extraños, y que eso, digamos, lo tienen arrastrando a lo largo de su vida, porque realmente les deja unas secuelas. Porque ocurre en un estado, en un momento de su vida, que es la infancia o la pubertad muchas veces, donde están formando su personalidad, y entonces les genera una vulnerabilidad psicológica que le conlleva luego a tener dificultades muchas veces emocionales e incluso en su autoestima, que cuando a veces luego están en una situación íntima les vienen los recuerdos traumáticos de lo que vivieron, aunque la persona con la que están no es la misma, y muchas veces le limita a tener una vivencia positiva de la sexualidad.
Pero no sé si estadísticamente, pero se sale adelante, se puede salir adelante, ¿no?
Sí, claro que se puede. De hecho, con terapia y con psicoterapia se les ayuda a que superen esos traumas. Claro, sí, salir se puede. Lo que pasa que es costoso y a veces necesitan terapias largas porque son hechos traumáticos que quedaron ahí, digamos, ocultos, porque muchas veces lo que hacen es que las personas que les pasa en la infancia a veces no lo cuentan, muchas veces por temor a que no van a ser creídos o creídas, ¿vale? Y porque además a veces quieren a esa persona que se lo ha hecho, porque la mayor parte de las veces los abusos se dan en entornos familiares o cercanos a los menores, o sea, no son por extraños. Entonces son personas que por un lado quieren a la persona que se lo hace, y por otro lado se siente mal por lo que está pasando, y entonces no quiere hacer daño a la familia, con lo cual el daño es mucho mayor, por eso justamente, que cuando lo hace un extraño, que pues, como se sabe, siempre avisamos a los hijos frente a los extraños, pero realmente es más frecuente por familiares y cercanos, que es con quien realmente tiene el poder de estar con los menores. ¿Vale?
Doctor, una recomendación para aquellos que pudieran estar en el entorno de una persona que haya sido violada. ¿Cómo debemos comportarnos? ¿Es una cuestión fundamentalmente de darle amor y de darle apoyo?
A ver, la persona que ha sufrido un acto así lo que necesita es simplemente ser entendida, ser comprendida, nunca culpabilizarla, incluso aunque la haya ocultado, porque siempre la culpa no es de esa persona, es de la otra.
Evidentemente.
El acto lo ha hecho la otra.
Correcto.
Entonces, la persona, en nuestro entorno, si tenemos una persona así, lo que tenemos simplemente es que darle nuestro apoyo y estar dispuestos a ayudarla como la persona lo necesite y escucharla. Muchas veces solo con el hecho de escucharla y apoyarla ya aminora bastante su sufrimiento psicológico.
Sobre este asunto nos ha hablado, hemos contactado con Felipe Hurtado, él es psicólogo clínico, sexólogo del Servicio Valenciano de Salud. Doctor Hurtado, gracias por atenderme. Un abrazo, buenas noches.
Vale, buenas noches.
A principios de noviembre de 1964, Albert de Salvo fue detenido por abusar sexualmente de varias mujeres de Massachusetts y de Connecticut. Nadie sospechaba que aquel hombre era el estrangulador de Boston. Pero todo cambió de manera radical cuando Albert le dijo a su compañero de celda: ¿qué ocurriría si un tipo fuera encarcelado por robar un banco? Si en realidad hubiera robado 13. ¿Qué pasó a partir de ese momento?
Pues ocurrió que Albert, no sabemos si por imprudencia o por afán de protagonismo, empezó a dar demasiados detalles, hasta el punto de que su compañero de celda creyó estar ante el asesino al que todos buscaban, y obviamente se sintió seducido por aquellos $10,000 de recompensa que se prometía al que diera una pista sobre él. Así que lo habló con su abogado, con Lee Bailey, y el propio letrado se reunió con De Salvo. En aquella entrevista grabada, Albert De Salvo confesó sus crímenes, tanto los 11 ya conocidos como otros 2 de los que la policía no tenía constancia de que estuvieran relacionados con él.
¿Tenía las manos atadas y entonces la estrangulaste? ¿Después de eyacular? Has dicho que la penetraste. Seguro que la estrangulaste cuando tenía eso sobre la cabeza, ¿verdad?
Tenía las manos cruzadas y me subí encima de ella.
¿Después del acto sexual?
Eso es lo que me despista.
¿Practicaste el sexo con ella?
Sí.
En su confesión oficial, Albert De Salvo dijo: salí a buscar víctimas los sábados, diciéndole a mi esposa que tenía que ir a trabajar. Sentía en mi interior la urgencia de matar. No podía controlarme. Entonces, vagaba por las calles sin un plan previsto ni una víctima localizada. Llamaba a las puertas en las que aparecía el nombre de una mujer. Se presentaba como técnico reparador de alguna avería. En el momento preciso, se lanzaba sobre su víctima. Él mismo lo describió de la siguiente manera: al volverse de espaldas y ver su nuca, me ponía a tope. Todo hervía dentro de mí. Antes de que se diera cuenta, había puesto un brazo alrededor de su cuello. Y así sucedía siempre. Además, esta confesión dio más detalles.
Sí, contó cosas como que a veces, al ir a atacar a una víctima, sentía un enorme remordimiento y se marchaba rápidamente de esa vivienda. O que en otros casos, después de matar, se lavaba las manos y se iba a casa como si nada, para cenar o para jugar con su hija. Por otra parte, lo de la diferencia de edad de las víctimas, al parecer fue pura coincidencia. Y sobre aquel hecho tan curioso de revolver los enseres, de revolver el contenido de los cajones, y su cometido no era el de robar, dijo que no tenía ni idea de por qué lo hacía. Eran cosas que se le pasaban por la cabeza y las hacía.
El 9 de enero de 1967... se inició el juicio contra Albert De Salvo. El estrangulador de Boston fue sentenciado a cadena perpetua y obligado a recibir atención psiquiátrica. Pocos días después, en un alarde de habilidad, se fugó de la cárcel, pero se entregó de forma voluntaria 38 horas después.
Albert, ¿le importaría sentarse? Que se calme todo el mundo.
Sí, que se siente todo el mundo.
Le dije al dueño de la tienda quién era y que quería hablar con mi abogado, F. Lee Bailey, y que no le haría daño a nadie. Mi único objetivo al marcharme de la institución...
¿Albert lo cumplió?
Sí, no molesté a nadie.
Para evitar que volviera a ocurrir, De Salvo fue internado en la prisión de máxima seguridad de Walpole, en Massachusetts. En la mañana del 25 de noviembre de 1973... apareció muerto en su celda.
con 6 puñaladas en el corazón. Nunca se supo quién asesinó al asesino.
Hablo rápido y a veces no me entienden. Notaba una llamada en mi interior, lo que impulsa a un hombre. A veces sentía que algo me estallaba en la cabeza. Soy el estrangulador de Boston.
José Manuel Frías, gracias y hasta la semana que viene.
Gracias, buenas noches.
La noche de Adolfo Arjona.
COPE. Estar informado. Contacta con nosotros. lanochearjona@cope.es y en Twitter, @ArjonaAdolfo. Contacta con nosotros. lanochearjona@cope.es y en Twitter, @ArjonaAdolfo.
La noche de Adolfo Arjona.
COPE. Estar informado.
Jerónimo José Martín, muy buenas noches.
Muy buenas noches, ¿cómo estás?
Mañana tenemos la gran fiesta del cine internacional, ya tuvimos la nacional con los Goya, tenemos los Oscar, y te he pedido por favor que hagas el ejercicio de contarme cuál sería tu quiniela. Yo creo que cuatro categorías que a todos nos inquieta mucho. Por ejemplo, la primera, si tuviéramos que decidir, ponme la banda sonora, Javi, de la primera, que sería el corte 2, de La La Land, puede ser la película galardonada.
Sería una sorpresa que no lo fuera, porque está ganando todo, lo último, los BAFTA británicos. Yo creo que es que es un homenaje al cine, un homenaje a la música y un buen rollito en Hollywood mismo, con lo cual es que yo creo que está cantado. Vamos, sería una sorpresa muy grande que cualquier otra de las 10 películas nominadas ganara. No
correcto.
Tengo ninguna duda.
El mejor director también apuestas.
También Chazelle. Porque aquí además hay un elemento más. Gustó mucho Whiplash, es muy joven, tiene 31 o 32 años, es la continuidad. ¿Y quién le va a hacer sombra? Mel Gibson, con Hasta el Último Hombre. Pues ya está, con las nominaciones está bien. Yo correcto. Creo que va a ser claramente Damien Chazelle.
¿Y la actriz también?
La actriz Emma Stone, yo creo que sí, porque la única que le podía haber hecho sombra, que es Natalie Portman, por Jackie, no la ha ganado en los BAFTA, que era donde podría ganarla, con lo cual yo apuesto también por Emma Stone. A mí me cae genial, además, Emma Stone, ¿no?
A ver, para poder cambiar de banda sonora y pedirte el Oscar, tu apuesta para el hombre, el actor, sería la banda sonora Manchester frente al mar. ¿Crees que este actor puede ser el actor que se lo lleve, Casey Affleck?
Sí, yo creo que sí, porque la ha ganado ya en varias ocasiones a Ryan Gosling. A mí me gusta más Ryan Gosling o Andrew Garfield, por Hasta el Último Hombre, porque ya me está cansando un poquito la cara de Casey Affleck así de cordero llevado al matadero, ¿sabes? Así con los ojos caídos. Pero bueno, hace un papelón en Manchester frente al mar. La gana en los BAFTA, probablemente también le gane en los Goya. Con lo cual, en mi quiniela, que no es lo que yo votaría, aunque bueno, yo creo que con La La Land sí que votaría en las otras tres categorías.
Bueno, mejor película, La Ciudad de las Estrellas, La La Land. Dirección, Damien Chazelle, el director de La La Land. Actriz, Emma Stone, por La Ciudad de las Estrellas, La La Land. Y el actor, Casey Affleck, por Manchester frente al mar. Es lo que nos dice nuestro experto en cine. Si te parece, vamos a la cartelera de esta semana. La primera película, ojo, la dirige Denzel Washington, la interpreta Denzel Washington. La película es Fences.
Oye, papá. ¿Puedo preguntarte una cosa? ¿Cómo es que no te caigo bien?
¿Caerme bien? ¿Qué ley dice que tienes que caerme bien?
Ninguna.
Pues entonces, ¿no comes todos los días? Contéstame cuando te hablo, ¿no comes todos los días?
Sí.
Mientras vivas en mi casa, pon un señor al final cuando me hables.
Sí, señor.
¿Comes todos los días?
Sí, señor.
¿Duermes bajo techo?
Sí, señor.
¿Tienes ropa que ponerte?
Sí, señor.
¿Y por qué crees que es?
Por ti.
Qué bueno. Dos preguntas. ¿Es la primera película que dirige Washington? Y dos, ¿de qué va esta película?
No es la primera, es la tercera, más luego algún episodio de serie de televisión. Ya dirigió Antoine Fisher y The Great Beavers. Esta es una adaptación de una obra teatral de August Wilson, que está nominado al Oscar, por cierto, aunque murió en el año 2005, es un Oscar póstumo. Premio Pulitzer, premio Tony, ya la habían interpretado en Broadway, tanto Denzel Washington como Viola Davis, que están sensacionales. Es como una especie de radiografía del mundo afroamericano en el Pittsburgh de los años 50, casi con unidad de acción y tiempo, porque casi todo se desarrolla en la casa de este personaje, que es un tipo duro, como ya hemos escuchado ahí, que con sus sueños, sus frustraciones, a la vez con una personalidad muy grande, entra toda la religiosidad, a veces ardua y dura, de los afroamericanos en Estados Unidos, y tiene cuatro candidaturas al Oscar. Opta a la mejor película, de esta película. Mejor actor también, Denzel Washington. Actriz de reparto, Viola Davis, que por cierto ha ganado casi todo, con lo cual en mi quiniela va a Viola Davis como actriz de reparto, y guión adaptado también, que es este guión que digo que sería un Oscar póstumo al autor, a August Wilson, que ha participado en ella. Es muy buena peli, lo único es que es un poco larga, es un pelín teatral.
139 minutos.
O sea, tiene muchísimo diálogo, quizá la podía haber acortado un poquito, pero la verdad es que el duelo entre los dos actores principales, Denzel Washington y Viola Davis, es sensacional. Bueno. Los secundarios son
además
muy buenos.
Además tenemos la suerte de que el doblador de Denzel Washington, Washington, es un doblador español fantástico.
Sí, muy bueno.
Tiene una buena pinta, y tú la has puntuado muy alta, 7.5.
Sí, 7.5, sí, porque le quita un poquito porque es teatral y larga, pero la verdad es que es muy, muy buena película.
Vamos con la siguiente, es una película cuya trama se desarrolla en Europa, como atractivo para los que miramos desde fuera, Ewan McGregor es el protagonista de esta película, Trainspotting.
Elige vida. Elige Facebook, Twitter, Instagram y confía en que a alguien en alguna parte le importe. He echado de menos. Yo también a ti, Spazmo. Elige buscar antiguas amantes y desear haberlo hecho todo diferente.
¿Sigues consumiendo heroína?
No. Y elige ver cómo la historia se repite.
Hola, Franco.
Simon, he vuelto a casa.
117 minutos de qué.
Pues mira, de desparrame, porque la verdad es que se le ha ido un poco la olla aquí a Danny Boyle. 20 años después de haber hecho una de las películas que le lanzó a la fama, Trainspotting, aquí la titula ahora T2, Trainspotting, se vuelven a reunir todos los personajes principales, Ewan McGregor, Robert Carlyle, Johnny Lee Miller, Ewen Bremer, y bueno, cada uno ha hecho lo que ha podido. Tiene momentos brillantes, pero luego es una película agotadora, irritante, muy obscena, muy poco graciosa, no tiene la frescura que tenía la antigua, sigue estando un poco entre Pinto y Valdemoro con esta radiografía que hace de las drogas, la violencia, el sexo, no sabes a veces si es crítica o es fascinada con ese submundo. Es un poco jijiji jajaja, y la verdad es que no llega al nivel de otras películas de Danny Boyle como Slumdog Millionaire. Es un director que me gusta mucho y aquí me ha dejado un poco. Fíjate que algunos críticos, yo creo que con mucha razón, hablan de esta película como refrito sobrecargado, como un día de resaca que no acaba nunca. En fin, es un poco caótica y es un poco agotadora, la verdad.
Otro estreno del fin de semana es una comedia, pero comedia, yo además, dentro del nuevo, ese nuevo cine español que a mí cada día me gusta más. Lo que no sé es qué opina el crítico de esta película. El título es Por tu bien.
Empezamos por el perro flauta.
¿Y cómo os conocisteis?
En un juicio.
También eres abogado.
El juez del Tribunal Supremo, ¿verdad?
Iba de acusado.
Ah,
el siguiente tiene que ser el Nini.
¡Como me entere que vuelves a verla! ¡Te meto el perro por el culo! ¡Cretino!
He estado investigando.
Es argentino y fotógrafo artístico.
Esta exposición es el resultado de meses de análisis sobre la desnudez y la sexualidad femenina.
José Coronado, Javier Cámara, Roberto Álamo son tres padres que por el bien de sus hijas, por ahí va la cosa, ¿no?
Es por tu bien, sí, es por tu bien que voy a machacar a tus novios, que son impresentables los tres. Esta es la idea, que es una buena idea de partida de esta nueva comedia de Carlos Terón, que hizo ya Fuga de Cerebros 2, y que intenta seguir un poco la estela de esas comedias francesas como Dios mío, ¿qué te hemos hecho? Y cosas de estas. Se podía haber titulado Los Supercuñados, porque lo mejor son ellos tres que soportan la película. Luego el guión no tiene la frescura ni el ritmo de Ocho Apellidos Vascos, que que es lo que van buscando, es una pena. Le salvan ellos, sobre todo. Tiene algún momento brillante, sobre todo el punto de partida, pero luego hay mucho arquetipo, mucha sal gruesa, es demasiado televisiva de puesta en escena. El guión de Manuel Burke, se ve que este es un actor que es guionista también, tiene algún hallazgo, por ejemplo la superprotección a las chicas, y luego dispara con fuego a discreción, es decir, da tanto a la derecha como a los podemitas, como en fin, tiene su punto, ¿no? Pero es muy histriónico, no me parece redonda. Para echarse unas risas no está mal, pero no es la comedia que todos deseábamos, desde luego.
La siguiente es una película de animación, tiene un título simpaticísimo, La vida de Calabacín.
¿Tu mamá era cariñosa contigo?
Bebía mucha cerveza, pero hacía un puré muy rico.
Oye, voy a llevarte a un sitio donde viven otros niños como tú, sin papá y sin mamá.
Os presento a vuestro nuevo compañero, Ícaro.
Prefiere que le llamen Calabacín.
Más bien patata con esa cabeza.
Basta, Simón.
¿Esto va de calabacines y de patatas?
Bueno, sí, es como se llaman entre ellos un grupo de chavales que están en una residencia para huérfanos, en un orfanato. Es una película muy potente porque ha sido nominada a los Globos de Oro, a los premios César, ahora opta al Oscar también, siendo una película de un suizo, Claude Barras, que debuta con ella después de seis cortos. Adapta una novela discutida de Girls Paris, porque es muy tipo Dickens. O sea, es la historia de un chaval que acaba en esto y que es carismático y tiene una serie de relaciones de amistad, pues con una chica africana, hay un abusón allí, chicas con personalidad, y sobre todo es una película como muy pedagógica, que está pensada para chavales, pero que toca temas demasiado adultos, en mi opinión, y a veces un poquito discutibles, o sea, porque el chaval ha tenido en parte culpa en la muerte de uno de sus familiares, y esto no está muy bien asumido. Hay referencias sexuales, parece ser que en la novela hay más, que en fin, son discutibles algunas de ellas. Es una película stop motion de muñecos animados que me da la impresión de que no es para niños y que le va a costar encontrar su público. O sea, ha sido muy elogiada, digamos, en cuanto a su técnica, porque realmente es muy valiosa, es muy impresionante y además es distinto a todo lo que se está haciendo actualmente, y por eso yo creo que llama un poco la atención en los premios. Pero me da la impresión de que está un poco sobrevalorada, sobre todo en lo que hace referencia al guión y al público al que va destinada, porque no saben muy bien a quién aconsejarle esta película, ¿no?
Otra película de animación para este fin de semana. Su título, Psiconautas, los niños olvidados.
Birdboy está muerto.
¿Estás seguro? A mí me han dicho que lo han visto hace poco.
Tal vez lo hayan visto, puede ser. Tal vez todavía podamos verlo. Pero puedes creerme, no todo lo que tiene un cuerpo está vivo.
Birdboy tiene un demonio dentro. Un demonio que lo está comiendo, devorando desde su interior. Pero yo sé que tiene buen corazón.
Ojo, qué dramático suena esto, ¿no?
Sí, sí, es el Oscar de este año al mejor largometraje de animación. Lo cual yo creo que es una injusticia, sobre todo en un sentido, porque...
¿Pero cómo que es el Oscar? Ya se sabe
no,
que
digo,
es...
perdón, es el Goya año. A la película de animación.
Ya.
Lo ganó por delante de Ozi, que es una película más convencional, pero por lo menos se entiende de qué va. Esta peli ha sido muy valorada, pues se basa en una novela gráfica de Alberto Vázquez y es totalmente para adultos. O sea, es una película sobre un mundo decadente en el que no te aclaras, con una serie de personajes singulares. Se basa en un corto de animación, Birdboy, que ya ganó el Goya al mejor corto. Es un cómic para adultos de Alberto Vázquez, que es codirector con Pedro Rivero, y que es muy difícil hacer una sinopsis, porque es todo un desparrame, un tío que se convierte en un monstruo, que descabeza, hay destrozos, hay escenas de sexo explícito, violencia, psicoanalismo de este extraño, una decadencia, un humor macabro que no sabes por dónde va. Entonces, desde el punto de vista visual, es valioso, sí, tiene algún elemento, sobre todo de referencia a grandes maestros japoneses como Hayao Miyazaki, tiene algún punto ahí de conexión. Es 2D, con lo cual también tiene su atractivo que en un mundo de animación donde todo se está haciendo en 3D digital, pues se hagan películas de estas.
Ajá.
Pero a mí me parece absolutamente lúgubre, y desde luego esto yo no se lo aconsejaría más que a especialistas en cine de animación.
Oye, del documental este de Claude Monet, hablamos del pintor, sí. ¿Merece la pena? ¿Mola?
Pues mira, no lo hemos visto porque este no lo han enseñado. Tienen intención de enseñarlo a contracorriente, porque es una iniciativa que ya sabes que la exhibición está mal. Entonces, están empezando a distribuir también documentales de calidad y han prometido enseñar los siguientes. Lo he puesto para que la gente lo conozca porque cada vez hay más espectadores de documentales, y este tiene muy buena pinta por lo que he visto del tráiler, con muy buena música. Está basado además en las cartas del propio Claude Monet, con lo cual está muy bien, y me gusta resaltar estas iniciativas de exhibición. Por ejemplo, también se estrena una película india, Rangún, a la vez que en Bollywood, que bueno, pues tiene su razón de ser, se ve que hay muchos indios en España, y también con una... no la están enseñando, han prometido también que a partir de las siguientes películas lo enseñarán a la prensa de Madrid.
Vamos a saber cómo ha ido la taquilla el fin de semana anterior. ¿Cómo funcionaron las películas el fin de semana pasado?
Pues mira, bastante bien, porque aunque 50 sombras de Grey siguió siendo la más taquillera, La Gran Muralla entró bastante fuerte con 1.780.000 euros, y sobre todo la alegría de que lo que de verdad importa esta película, cuya recaudación va íntegra para chavales con cáncer, hizo una taquilla espléndida en cuarto lugar con 760.000 euros, y además ha mantenido en el top 10 semanal esa posición, la tercera, La Gran Muralla la segunda. Se ha subido un poco incluso Lo que de verdad importa. Y luego han entrado otras dos películas estrenadas el 17, Jackie, que está muy bien, en quinta posición, y Manual de un Tacaño se ha colado hoy en el noveno lugar, con lo cual está muy bien que todas las semanas haya un número suficiente de películas estrenadas en el top 10. Está muy bien, ¿eh?
¿Estarás pendiente mañana de la ceremonia de los Oscar?
Hombre, si Dios quiere la veré en directo con amigos en una celebración cinéfila de estas por todo lo alto.
Qué bueno, qué divertido, que me encantaría estar ahí. Pues mejor que... con este broche, es imposible poderte despedir. Vamos a ver cómo, si se cumple tu pronóstico. Te mando un abrazo muy fuerte. Vamos al boletín de noticias. Hasta la semana que viene. Hasta luego, Jero. Adiós.
Mm-hmm.